hablar una meditación corta acerca de la Navidad. Pero ojo con esto. Nosotros debemos mirar la Navidad acerca de otro evento profético que viene, porque la Navidad fue anunciada, fue profetizada y fue cumplida. Ojo con esto, ¿sí? Pero hay otro evento que se desprende de la Navidad y vamos a ver cuál es ese evento. Entonces, aquí vamos a compartirle pantallita. Vamos a compartirle pantallita y vamos a compartirle un tiempito acá. Bueno, entonces esta meditación le he colocado: la Navidad anuncia que Cristo volverá otra vez. Ahora, si usted es un amigo, una persona que todavía no tiene conocimiento claro y profundo de las Escrituras, entonces aquí lo voy a explicar qué es lo que ocurre después de la Navidad. La Biblia dice que el evento que estamos esperando post-Navidad es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes que Cristo viniera hoy a las 7 de la noche. Me pregunto yo cuántos agarraría Cristo apercibidos, como aquellas vírgenes de las lámparas, cuántos estarían en función de esperarle, etc. Entonces, nuestro tema se llama La Navidad Anuncia que Cristo volverá otra vez, ¿sí? Eso es lo que les quiero compartir. Entonces, vamos a ver si puedo pasar a mi siguiente. Ok, entonces, la Navidad anuncia, yo creo que soy el primero en toda la tierra que pongo la Navidad con la segunda venida de Cristo, porque pues hablar de la segunda venida de Cristo es que la persona se sienta como carajo, yo tengo que estar pendiente de eso porque de un momento a otro viene y yo me quedo. Bueno, les decía que la Navidad fue anunciada, la Navidad fue profetizada y la Navidad fue cumplida. Fue anunciada con más de 1500 años atrás, fue profetizada con 750 años atrás y la Navidad fue cumplida. Lo triste es que la Navidad que fue cumplida es ignorada o es desconocida por muchos, especialmente por comunidades judías ortodoxas que no creen que Cristo es el Hijo de Dios, que no creen en la mitad de la Biblia, y también por los pueblos musulmanes, los pueblos hindúes, los pueblos asiáticos. Ahora, esto nos deja ver el hecho de que la Navidad haya sido anunciada, haya sido profetizada y cumplida, nos deja ver que Dios siempre cumplió, cumple y cumplirá su palabra. Esta es una premisa que usted la debe tener muy clara. Dios siempre ha cumplido, siempre cumple y siempre cumplirá su palabra. Esto nos enseña que Dios siempre cumple sus profecías y que las profecías de Dios se han cumplido a lo largo y ancho de las Escrituras. Entonces, esto nos debe dejar a nosotros, o nos debe dar a nosotros, la certeza absoluta que Cristo va a regresar por segunda vez. Después de la Navidad, esto es lo que tenemos que estar pensando nosotros. Ahora, vamos a ver entonces, con relación a esta meditación, tres aspectos que son muy importantes. Su primera venida fue anunciada, profetizada y cumplida, como ya lo dije en la introducción. Y ustedes recordarán que ya en Génesis capítulo 3 versículo 15 se avisaba ya, ¿no?, que ese niño que iba a nacer en el pesebre, Satanás le iba a asestar un mordisco en el calcañar, lo iba a hacer sufrir, porque una mordedura, un golpe en el calcañar, es decir, en el talón, no es tan mortal como un golpe en la cabeza. Entonces, que ese ser que había propiciado la caída de esa primera humanidad en el huerto del Edén, ese ser maligno, iba a herir en el calcañar al hijo de esa mujer, que el hijo de esa mujer pues era el hijo de María, Cristo. Y ese Cristo, ese Mesías, iba a herir a ese diablo en la cabeza. Y ya ustedes han visto lo que dice la palabra, que Cristo expuso públicamente derrotado a Satanás en la cruz del Calvario. Pero también esas profecías anunciadas, esa venida de Cristo profetizada, anunciada, cumplida, En Jeremías capítulo 23, versículo 5, Dios le dice al profeta Jeremías, en un momento de calamidad del pueblo de Israel, de tristeza, de angustia, de un desorden político, social, familiar, que Dios iba a levantar a David un renuevo justo. Ese no iba a ser un rey corrupto, un político corrupto, un hombre propio para ser corrompido, sino una persona justa, y eso apuntaba a Cristo. Pero también Daniel capítulo 7, cuando Daniel está allí en esa visión, también en un momento difícil de la vida de Daniel y difícil del pueblo de Israel, porque ha sido llevado cautivo 70 años por el pueblo del rey Nabucodonosor. Entonces la escritura muestra que a Daniel se le dijo que vendría un rey que gobernaría por siempre y su reinado sería eterno. Y ojo con esto. Todos los reyes que siempre han venido han gobernado no por siempre, sino poquito. Un rey cae, otro se levanta, un presidente cae, otro se levanta, derroca presidente, destituyen presidente, ponen unos, ponen otros. Pero lo difícil aquí de entender en esa época es que se anuncia que va a venir un gobernante y este va a gobernar por siempre, y no solamente que se dice que su reino, el reino de este gobernante, será eterno. Esto rompió la cabeza de ellos, porque hasta ahora ningún rey había gobernado para siempre, ni siquiera el famoso rey David, ni siquiera ninguno de ellos. Y además, su reino iba a ser eterno. Entonces, esta Navidad fue anunciada, fue profetizada y fue cumplida. Pero el segundo aspecto que le quiero compartir en esta pequeña meditación es que la segunda venida es muy parecida a la Navidad, porque también fue anunciada y también fue profetizada, ¿sí? Y vamos a ver en el tercer aspecto que lo único que falta es que se cumpla, porque el resto es muy parecida. Hay de aquellos que, siendo cristianos, celebran la Navidad sin tener en cuenta este aspecto tan importante de la vida cristiana. Entonces, el niño nacido en Belén volverá. Y fíjense lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Este texto nos dice el médico Lucas, en este texto, mientras Jesús ascendía, este niño que había crecido, este niño del pesebre que había crecido, era un varón de dolores, había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. A ese se refiere. Mientras Jesús ascendía, estando ellos eran los curiosos que estaban ahí, la multitud que estaba ahí, mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres con vestiduras blancas. Estos son ángeles que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así volverá. ¿Sí? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, ahí se lo puse en rojo, de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Bueno, hay unas iglesias que enseñan a las personas que van allí a oír a estos predicadores que es un rapto secreto, que va a venir como ladrón en la noche, bueno, una cantidad de cosas, pero obviamente sacando estos benditos textos del contexto, ¿no? Porque claramente dice que el Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera como lo vieron elevarse al cielo. Y por si fuera poquito, en Tito capítulo 2, versículo 13, no le doy más textos porque pues la idea es dejarles que ustedes sigan investigando. Tito 2, 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Ojo, aguardando la esperanza bienaventurada. Nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza es que Cristo va a venir para salvarnos. Y nosotros vivimos en un país medianamente bien. Pero ¿qué de aquellas personas, por ejemplo, como en el Perú, que ahorita están casi en una guerra civil? ¿Qué de aquellas familias que están viviendo en países totalitarios, donde hay dictadores, donde las leyes sociales y civiles han sido reprimidas y las personas viven con miedo, con angustia? Todos los días torrentes de personas son asesinadas. Yo creo que estas personas con angustia en el alma piden que se acabe este mundo malvado y que Cristo regrese definitivamente. Es una esperanza bienaventurada, es una esperanza dichosa, es una esperanza que hace doble feliz a la gente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. La manifestación. Recuerde que la palabra manifestación en el griego es la palabra teofanía, que significa manifestación viva de Dios, visible de Dios. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Él regresará entonces por segunda vez. Entonces, el niño que nació en Belén volverá. Esto está profetizado, anunciado. Todavía no se ha cumplido. Pero también se manifestará de manera visible a todos. Primera de Juan 3:2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Y le puse la misma cita también en la traducción Lenguaje Actual. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Y escuche esto. ¿Por qué Juan está diciendo esto? ¿Por qué los apóstoles están diciendo esto? Porque la Biblia enseña que van a haber tres acontecimientos que son concomitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que son simultáneos al mismo tiempo. Sobre esto ya enseñé hace unos 2 años atrás. Estos tres acontecimientos son uno solo, que son la segunda venida de Dios, la resurrección de los vivos y los muertos y el juicio final y el fin de esta tierra, que va a ser renovada, que va a ser restaurada, destruida y creada nuevamente para el Edén celestial. Si le queda duda sobre lo que yo le digo o alguna pregunta, usted puede escuchar ese tema ya predicado. Vendrá a salvar a los que esperan en Él. Esta segunda venida anunciada y profetizada vendrá a salvar a los que esperan en Él. Ahora, dígame, tanta gente que no está esperando en Él. Amén, porque la gente se reúne, comparte esto y lo otro, pero nosotros siempre tenemos que estar muy pendientes porque nuestra vida es muy efímera, muy pasajera sobre esta tierra, y siempre en nuestra oración decirle, ven Señor Jesús, como bien lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice, así también Cristo. Y este texto está escrito a unas personas que están sufriendo, a unas personas que están huyendo, a unas personas que están siendo perseguidas, que están en cuevas, que están en las montañas, que han huido de la persecución romana. A esta gente cristiana, judíos, que están huyendo, pero que están desanimados, que están en una persecución tremenda, que están sufriendo mucho, que tienen mucha angustia en el alma, se les escribe este pasaje. Hoy en día la gente no está perseguida. Hoy en día la gente tiene exceso de comodidad, tiene exceso de confort. La gente hoy en día tiene exceso de mucha diversión, tiene demasiadas cosas que hacen que las personas se olviden de estas cosas. Vendrá a salvar a los que le esperan en Él. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Este niño de la Navidad que creció, que fue sacrificado en una cruz por usted y por mí, aparecerá por segunda vez, esta vez sin relación con el pecado. Esta vez no viene para morir por el pecado de nadie, porque ya murió y está perdonando al que se acerca a Él. Así que si usted se considera pecador, en su corazón sabe que usted ha ofendido a Dios con sus acciones, con su conducta, que usted sabe de la Biblia, pero no vive la Biblia, Este sermón o esta pequeña meditación es para usted. Aparecerá sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Usted le está esperando ansiosamente? Recuerde eso, él volverá. Le puse el mismo verso en la traducción lenguaje actual. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Y yo espero que esos, dentro de esos muchos esté usted. Quizá usted tiene una persona que le viene hablando, que lo viene instruyendo, que le dice, oye, ven, hay una manera diferente de disfrutar la vida, de gozar la vida, sin incurrir en el pecado, sin incurrir en la desobediencia hacia Dios. Hay maneras diferentes de ser felices, de disfrutar la vida, de vivir una vida plena, llena de gozo, llena de bendición de Dios, sin ofender a Dios y sin pecar. ¿Ah? De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después, Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a los que le esperamos en su venida. Bendito sea el Señor. Le esperamos que Él regrese para que pueda salvarnos y para que pueda haber en los países donde hay más violencia, mucha paz para estas personas. Y termino diciéndole que mi tercer aspecto de esta pequeña meditación es que la segunda venida está por cumplirse. Ojo, ojo, la Navidad ya se cumplió, pero este, que es el último acto profético de la Biblia, lo que falta por cumplirse de la Biblia, que es la segunda venida del Señor para juzgar a los vivos y a los muertos, como bien lo enseña el credo apostólico que de seguro su abuelita le enseñó cuando lo llevaba a la iglesia romana, la segunda venida está por cumplirse. Nadie sabe el día ni la hora. Además, eso no es importante. ¿Qué tal que el Señor hubiera quedado amarrado a darnos una hora? ¿Usted cree que si la hora fuera esta noche, la gente andaría en la parranda y en la borrachera y en el desdoblamiento moral que andan hoy día? No, nadie sabe el día y la hora. Y no nos importa el día y la hora. A nosotros lo que nos importa es estar prestos y preparados. Pero también esta profecía es la última que falta por cumplirse. Hechos 1:11 dice, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Y obviamente el león de Judá no vendrá pidiendo permiso. No le pedirá permiso a Putin en su guerra con Ucrania. Ni tampoco le pedirá permiso al ostentoso imperio norteamericano, sino que con sonido de trompeta poderosa anunciará su llegada a esta tierra. Y todo mundo doblará su rodilla y reconocerá que Cristo era el Mesías, que muchos negaron, que muchos desoyeron y que muchos siguieron asesinando con su forma de vida. Pero en Hebreos 9:28, que ya les dije, aparecerá por segunda vez. Nadie sabe el día y la hora. Esta profecía es la última que falta por cumplirse. Recomendaciones, ya para que terminemos. ¿Cómo debo prepararme para este evento? Entonces, aquí le voy a una recomendación tipo ensalada, así rapidito, porque a veces yo soy muy mal cocinero y cuando me quedo solo, a veces llamo a las personas, mira, es que estoy tratando de hacer esto, pero estoy muy encartado, a ver qué me aconseja, ¿no? Y la persona me dice, no, mira, toma la olla y échale y me da como 10 ingredientes, a mí no se me queda nada. Yo siempre digo, ABC, dígame tres cosas, y yo con tres cosas entiendo, échale esto, esto y esto. ¿Sí? Pero cuando a uno le dan un cartapacho de cosas, al final uno termina desenloquecido con eso. Bueno, ¿cómo debo prepararme para este evento profético? Número uno, estar a la expectativa de su venida. Usted disfrute, usted goce la Navidad. Usted viva feliz, aproveche este peregrinaje sobre esta tierra y disfrute de todo lo que Dios le da. Eso sí, sin ir pecando contra Dios. Porque el pecado es más asesino que el cáncer, más mortal que el cáncer. Estar a la expectativa de su venida es hacer tres cosas. Número uno, estar en constante purificación. Número dos, en santificación. Y número tres, en consagración. Quizás usted, amigo que me escucha, lo que le falta son estas tres píldoras para que le eche a la olla a presión de su cristianismo, a la licuadora, y hágase un buen jugo que lo nutra como un excelente cristiano. Añade media de purificación, media de santificación y una cucharadita de consagración, y usted queda de raca mandaca. Número dos, buscando ser más parecido a Cristo. ¿Cómo me preparo yo para esa segunda venida? Ya no me interesa que Él venga cuando yo esté durmiendo, ¿sí? Si yo me preparé y busqué ser parecido a Cristo, yo no tengo por qué afanarme, ¿ya? De hecho, dimos toda una serie en los grupos pequeños parecido a Cristo en la forma de hablar, en su carácter, en su conducta, en la forma de perdonar a los demás. Bueno, dimos una cantidad de enseñanza acerca de parecidos a Cristo. Primera de Juan 2:28, para cuando Él se manifieste, no seamos avergonzados. De hecho, ese texto donde Pablo le está escribiendo allí esa epístola juanina, es que él le dice a esa hermandad: mire, prepárense, háganme en caso de lo que les estoy diciendo, pónganle cuidado a lo que yo les estoy diciendo, para eso cuando Cristo venga por segunda vez, ustedes no se alejen de Él avergonzados, no vayan y se escondan, no se metan debajo de la cama, no se pongan máscara, porque de donde se escondan las personas, Cristo los va a sacar para llamarlos a rendir cuentas. Y finalmente, mantenernos en amor, sirviendo y dándonos ánimo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, que le dije que fue dado para una comunidad cristiana que estaba siendo perseguida, que estaba confundida, que estaba en los montes, que estaba aislada, que oraba para que Dios viniera y lo rescatara y no pasaba absolutamente nada, se habían desanimado, algunos ni siquiera se estaban congregando, algunos ni siquiera se estaban reuniendo. Fíjese lo que le dice el escritor de Hebreos, y se lo puse con rojo: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, porque esa gente estaba perdiendo la confianza en Dios. Y más aún, cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Gracias a Dios por la Navidad, gracias a Dios porque nos permite comer buñuelos identificados con la Navidad, natilla, ajiaco, plato frío, plato tibio, plato caliente, todas esas cosas que ustedes comen en Navidad. Muy bien todo eso, pero la Navidad no la podemos cercenar de la segunda venida. Ella nos recuerda que hay un evento importantísimo, el del fin, por cumplirse, que es la segunda venida. Concluyamos, y voy a pedirle a Mimita que despacio nos ayude a leer estas pequeñas frases a manera de conclusión y aplicación que le he colocado.
Recordar que la Navidad inicia el último evento profético llamado la segunda venida de Cristo.
Muy bien, la Navidad dio inicio a ese segundo evento, a ese último evento llamado segunda venida. Tan pronto nació Cristo en ese pesebre, empezó la expectativa de la segunda venida que ya estaba profetizada. Otra conclusión importante.
El acontecimiento llamado la segunda venida de Cristo fue anunciado y profetizado, pero aún falta su cumplimiento.
Eso es, eso debe quedarnos claro, aún falta que se cumpla. Número tres.
Debemos estar a la expectativa de este acontecimiento, viviendo una vida en santificación, consagración y servicio a la obra del Señor.
Algunas personas dicen: no, yo no me hago cristiano porque es que hacerme cristiano es harto. Hacerme cristiano es dejar de disfrutar lo que yo estoy disfrutando, ¿sí? Y ojo, porque si lo que usted está disfrutando es el pecado, pues usted y Dios son enemigos, porque la Biblia dice que el que peca se hace enemigo de Dios, ¿no? Y como dice Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2, sus pecados han hecho división entre ustedes y yo, dice Dios. Pero si lo que usted dice es, no, es que ser como cristiano, la gente cristiana no es feliz, la gente cristiana no se ríe, la gente cristiana es como medio atronada y golpeada con totuma, la gente cristiana es como toda triste, no, no, lo engañaron, usted ¿con qué cristiano compartió? Si hay alguien feliz, es un cristiano, porque fue perdonado y porque sabe que su Salvador volverá a buscarlo para llevarlo a la eternidad. Y terminemos con la última conclusión.
Así como miles de años atrás se habló del acontecimiento de la Navidad y este tuvo cabal cumplimiento, así pasará con la segunda venida de Cristo.
Oremos al Señor, démosle gracias por este tiempo que estamos disfrutando de Navidad con nuestras familias, por seguramente más tarde en ese momento de la comida, de los regalos, mucha risa, mucha alegría. Recuerden que alguien pagó para que usted riera, alguien pagó para que usted tuviera ese momento feliz de recibir esto que va a recibir, y ese que pagó fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese Cristo que tanto lo amó a usted, que dio la vida para salvarlo, ese mismo Cristo volverá a buscarlo. Así que recuerde esos tiempos tristes, duros, difíciles, como la comunidad de hebreos que pasaba ese tiempo de persecución. Si llegan momentos así, o si usted está pasando por momentos así, tal vez esta Navidad es un poco triste para usted porque quizás está enfermo, allá como mi amigo Israel, que está con su mano enyesada, quizás algunos no tienen mucho que comer, están escasos de dinero. Tranquilos, Dios es nuestro proveedor, la divina providencia a veces quita, a veces da. Hay momentos de mucha abundancia, hay momentos también de escasez, pero en todo tenemos que siempre darle la gracia y la adoración al Señor. Entonces, inclina su rostro ahí y hagamos una oración entonces al Señor. Esta noche, Señor, te damos muchas gracias porque nos permites como familia reunirnos, Señor, en este pequeño tiempo que hemos echado de adoración, que hemos escuchado esos hermosos testimonios que nos han compartido estos hermanos, la alegría, el gozo, ese gozo que inunda este planeta Tierra, Señor, aún en naciones donde, Padre Santísimo, odian a Cristo y son acérrimos enemigos del Evangelio, la noche de paz también les ha llegado a ellos, Señor. Ese Cristo que ellos rechazan profundamente, ese Cristo los abraza en esta noche de Navidad y Pascua, Señor amado. Gracias, Señor, por las provisiones de este año, Señor, pero gracias también por anunciarnos, Señor amado, que la Navidad implica que Cristo que nació, que murió, que resucitó, volverá por segunda vez a pedirnos cuentas de todos nuestros actos, de todos nuestros hechos, de todo lo que hemos o hagamos durante nuestro peregrinaje sobre esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, como seres humanos, a guardarnos del pecado, Señor, a no caer en las trampas de nuestra propia concupiscencia interna, Señor, a disfrutar, claro, con alegría, con paz, con gozo, pero hacerlo de manera sana, sin enfermar nuestros cuerpos, Señor, porque muchos se enferman con lo que comen, con lo que beben, y luego le echan la culpa a Dios o lo hacen responsable a Él, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que este día se conectó, que esta tarde se conectó, Señor, por todas las personas en los diferentes lugares donde estén, los bendigo en tu poderoso nombre, Señor, y ruego que ellos pasen una noche tranquila, de paz, como dice la vieja canción, una noche alegre, gozosa con su familia, Señor, pero siempre nos ayude a estar expectante, porque Cristo volverá por segunda vez para llevarnos en sus brazos a la eternidad, Señor, que volverá por segunda vez, Señor, para examinar nuestra vida y nuestro peregrinaje en esta tierra, Señor. Te ruego por aquellas personas, Dios, que están empezando a oír el mensaje del Evangelio. Te ruego por aquellas esposas, aquellos esposos, aquellos hijos, aquellos jóvenes que están empezando la vida cristiana, que están empezando a oír, que se han acercado, que saben que necesitan ser salvos. Señor, a ellos, especialmente a ellos, inúndalos de tu amor, inúndalos de tu gracia, inúndalos de tu misericordia esta noche, Señor. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús, y ayúdanos a estar expectantes para tu segunda venida. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.